Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, 14 de abril. Bienvenidos al Espejo de COPE. Hoy un programa especial dedicado al Centro de Reinserción de Cáritas Diocesana, donde hemos trasladado nuestros micrófonos y desde allí conoceremos hoy este servicio. Antes le contamos que hoy en Plasencia comienzan los actos en honor a Santa María del Puerto. Este año especial, jubilar mariano, con motivo de sus fiestas. Hoy pregón a cargo de Juan Manuel Ramos Berrocoso a las 8:30 en el Auditorio de Santa Ana. Licenciado en Estudios Eclesiásticos, licenciado en Teología, especialidad en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre otras tareas, ha sido director del Archivo Histórico Diocesano entre 2006 y 2010. Canónigo archivero desde 2006, vicedeán y vicepresidente del Cabildo de la Catedral de Plasencia desde 2019 y es profesor del Instituto de Ciencias Religiosas. Y dentro de su labor investigadora, entre sus publicaciones hay libros y artículos de revistas especializadas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estaba metido en el mundo de las drogas.
Estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
El Centro de Reinserción de Cáritas Diocesana, donde actualmente son acogidas 13 personas y en previsión 2 en derivaciones, son en su mayoría extremeños. Hombres. Tan solo el 8% son mujeres frente al 92% de los hombres. Las personas que proceden de fuera lo hacen de Hungría o de Colombia y el tiempo medio es de 2 años del usuario en el centro. Así es nuestra visita.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo funciona un centro de inserción social? ¿Conocemos el CRR de Cáritas Diocesana? ¿Saben dónde está? ¿Quién y cómo se llega hasta él? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Hoy en el programa hemos cogido nuestros micrófonos y nos hemos trasladado hasta aquí para conocer in situ el Centro de Reinserción de Cáritas. Porque sin un primer contacto de una persona que vive en la calle, suele ser el centro de atención a personas sin hogar, una vez finaliza su estancia allí, una de las salidas puede ser esta, el CRR. Una derivación del centro de personas sin hogar puede ser esta. No se equivoquen si piensan que la persona que llega aquí o la persona sin hogar es un transeúnte que muchas personas o muchas veces nos llega a la memoria. El perfil de la persona sin hogar ha cambiado. Nos recibe en un ambiente acogedor Julia Martín Simón, responsable del Centro de Reinserción, trabajadora social del CRR, y precisamente aquí vamos a pasar esta tarde y hoy les mostramos lo que hemos recogido, lo que recogen nuestros micrófonos. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gema.
Muchas gracias por recibirnos en este, como decía, ambiente acogedor y además lleno de vida y lleno de positividad. ¿Dónde se encuentra? Porque lo que vamos a mostrar hoy, Julia, es precisamente dar a conocer lo que es el CRR en todos sus aspectos, o en casi todos al menos. ¿Dónde se encuentra el Centro de Reinserción?
Pues mira, el Centro de Reinserción es la segunda fase del proyecto Volver a Ser, de Cáritas Diocesana de Plasencia, y se encuentra en el Centro Integral de Empleo, en la Circunvalación Sur de Plasencia. Es un centro residencial que principalmente las personas no vienen directamente de la calle, no acceden por voluntad propia y directamente de la calle. Son derivados de otros recursos, o bien por comunidades terapéuticas, ¿vale? Porque la persona ya ha finalizado su programa de rehabilitación de adicción con una alta terapéutica. Los profesionales se ponen en contacto telefónicamente y mandan un informe social de derivación, donde se valora y se concreta pues una fecha para poder ser acogido. En el año 2022 han sido derivadas por comunidades terapéuticas el 35% de las personas del total acogidas, de distintas comunidades, Veras Alta, Roza Cordero, Charo Cordero, y también otra parte importante de nuestras derivaciones son desde el centro de acogida temporal, que es la primera fase del proyecto Volver a Ser.
¿qué aporta el centro de reinserción a la persona y qué tiempo medio dura el periodo de reinserción?
Pues mira, el centro de reinserción como recurso aporta todo aquello que la persona en situación de vulnerabilidad necesita y se encuentra en situación de calle, ¿no?, de persona sin hogar. En principio, un recurso residencial que cubre todas las necesidades básicas de alojamiento, comida, vestido, medicina, tiempo. Te da tiempo el no tener prisa para poder cambiar y transformar y cambiar tu estilo de vida al que tenías antes totalmente. Con un acompañamiento educativo, integral, flexible, centrado principalmente en la persona como centro de la acción, con una actitud de escucha activa, de confianza y de respeto, abordando todas aquellas causas multifactoriales por las cuales la persona ha llegado a la calle, por una situación de desempleo, problemas físicos, problemas de adicción, de ludopatía, causas judiciales, que todos estos problemas les han llevado a un sentimiento de soledad importante, de no tener familia, de no tener amistades, de no tener arraigo. También es importante el recuperar hábitos. Hábitos desde pues la rutina de las actividades de la vida diaria, el levantarte una hora, el aseo, la higiene, la comida, el asumir responsabilidades y ser constante y trabajar, aprender a volver a trabajar en equipo. Y sobre todo también recuperar esas conductas que también hemos perdido, el recuperar esas habilidades sociales que tenemos perdidas. La estabilidad física, la estabilidad mental, lo cual el haber llegado a una situación de calle con unos problemas de adicción o problemas mentales, el tener un historial clínico actualizado y poder emitir un diagnóstico para que un facultativo te pueda poner un tratamiento. También es importante y se da muchísima prioridad al tema de la formación. Cada vez vienen personas que tienen una formación mayor, pero también es importante adquirir una formación especializada antes de centrarnos en el empleo. Antes de buscar empleo, en primer lugar, asumir la situación por la cual uno ha llegado a esta situación, el dejarse ayudar, la estabilidad personal, la formación, la importancia de la formación y, posteriormente, la búsqueda activa de empleo. La búsqueda activa de empleo, desde el punto de vista, existe un miedo y un rechazo al decir dónde vivo, dónde me encuentro, porque la sociedad también pone etiqueta, estigmatiza, tiene valores negativos y al final llega, en muchas ocasiones también rechazamos lo que no conocemos, a lo desconocido, tenemos ese miedo y también llegamos a rechazar. Entonces, también a ellos se les enseña que es importante buscar un empleo, pero también es muy importante mantener y cuidar ese empleo. No aprovecharnos por las circunstancias en las que a veces estas personas están o se encuentran en una situación de más debilidad. Y sobre todo pensar que, ante todo y lo más importante, son personas y que tienen los mismos derechos que tú y que yo. Parte de ese proceso que durante el tiempo que están ellos, que se trabaja, que se potencia, la autonomía personal. Enseñarlos herramientas básicas de la vida diaria, de la vida cotidiana, pues cómo enfrentarte ante una pérdida de los padres, ante una enfermedad, ante una ruptura de pareja, ante un desamor, ante un desempleo, donde ya la persona es parada de larga duración o con una edad avanzada y tiene más dificultades para encontrar un empleo. También es importante favorecer la convivencia con el valor de la participación de las personas en el centro. Desde un punto de vista, de una manera, como un elemento integrador, es importante la participación activa del centro en las actividades que se hacen en el centro, actividades socioculturales, en las tareas que hay en el centro de responsabilidad y de limpieza, en los distintos servicios, servicio de comedor, servicio de lavandería. Igualmente, teniendo en cuenta también sus opiniones y sus necesidades, esa capacidad de escucha en las asambleas que se tienen periódicamente con ellos, y se les enseña también la resolución de conflictos, que también surgen problemas en la convivencia y cómo poderlos abordar, y también en esos seguimientos individuales que se hacen con ellos. Muy importante la integración en la sociedad y en la comunidad y en la ciudad en la que ellos están y forman parte de ella. desde un empadronamiento, y la participación también en las actividades de la ciudad. Visitan también museos y exposiciones de Plasencia, van mensualmente una vez al mes al cine dentro de las actividades que hacemos, pues es recuperar todo y poner en práctica todas aquellas probablemente rutinas y actividades que has podido tener en tu vida anterior y has perdido, y todo es un engranaje de poner en valor y volver a adquirirlas, ¿no? Como la administración económica. Entonces, adquirir una planificación del dinero, la cultura del ahorro y la gestión del tiempo libre. Entonces,
Julia, ¿con qué recursos trabajáis?
Pues mira, ahora mismo la inserción de cara al trabajo del día a día, y cuando hablamos de esa inserción sociolaboral, pues se debe a varias cuestiones, que es fundamental. En primer lugar, a la implicación de la persona en su proceso. En segundo lugar, a los recursos humanos que dispone el centro o el proyecto, y que trabajamos al lado y acompañamos a las personas, y la prioridad es poner a la persona como centro de la acción, ¿no? Y la coordinación y el trabajo en red que adquirimos con los recursos especializados, principalmente de la ciudad, puesto que son los más cercanos, ¿no? Como pueden ser servicios sociales, el servicio de orientación de Cáritas, el SESPE, los centros de formación, CEPA, la Universidad Popular, a la vera del GERTE, Centro de Día Solferino, el CEDE, Alcohólicos Anónimos, Sorapan, las empresas de inserción, también Vives Emplea, es decir, infinidad de recursos que son necesarios para también acompañar a las personas en su proceso. Nosotros, es importante que aquellas personas que tienen un problema de adicción y han hecho comunidad, ya no todo finaliza y queda en la comunidad. Es decir, tienen que seguir sus tratamientos a nivel ambulatorio. Tanto estén en el centro con los recursos especializados, tanto de salud mental o centros de salud, o problemas de adicción, o ludopatía, etcétera, etcétera, es una vez que se independizan, también se le aconseja a la persona que no debe desvincularse de esos recursos.
Julia, ¿hay datos de cuántas personas actualmente se están formando?
Pues mira, en estos momentos el centro tenemos 11 personas, porque es verdad que entre diciembre y enero ha habido personas que se han independizado, un número más elevado, pero en este mes de marzo tenemos previsto 4 derivaciones, ¿vale? Una de una comunidad terapéutica y otras 3 del centro de acogida. En estos momentos hay 11 personas y las 11 se están formando, el 100% de las personas se están formando. 2 están en la escuela taller, en concreto uno en jardinería y otro en carpintería, 4 están estudiando competencias clave con CEPA, 1 está estudiando el curso sociosanitario con el programa operativo de Cáritas, 1 está estudiando un ciclo medio de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería en el Instituto Pérez Comendador, y 1 está matriculado de cuarto de la ESO de una asignatura también con CEPA, y posiblemente puede ser que haga un curso por las mañanas de almacén de la industria alimentaria. Y 2 están apuntados en el programa Vives Emplea, que posiblemente es muy probable que les llamen. Por lo tanto, Gemma, te quiero decir que en estos momentos, bueno, el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, está conseguido, que aún así, bueno, pues hay que seguir afianzando otros aspectos personales y no descuidándolos.
Bueno, pues como siempre, Cáritas tendiendo la mano y tendiendo lazos, desde luego. Nos queda una parte muy importante, yo creo, del CRR, que es hablar con un voluntario, el que yo creo que estas cosas sin el voluntariado, bueno, pues no son igual, ¿no crees, Julia?
Pues sí, efectivamente. Efectivamente, es muy importante la labor del voluntario, la entrega, la predisposición, de forma desinteresada, que pone su tiempo a ayudar a estas personas. Sí, y el trabajo en conjunto entre trabajadores y voluntarios, completar pues ese acompañamiento y reforzarlo. Efectivamente, sí.
Esa parte del voluntariado de la que hablábamos con Julia, bueno, pues hoy la firma Ceci, que está con nosotros. ¿Qué tal?
Gemma, muy bien.
Ceci, ¿cómo llegaste a ser voluntaria del CRR?
fue porque estaba estudiando integración social, iba a comenzar mis prácticas formativas. Entonces, antes de comenzar mis prácticas, quería conocer un poquito la realidad que vivimos en nuestra ciudad. Entonces, entré en Cáritas y mis voluntariados son en el comedor social, en el centro de acogida y aquí en el centro de reinserción. Acá hice también, me dieron la oportunidad de poder hacer aquí mis prácticas formativas y una vez que las he terminado, el voluntariado me ha otorgado y me ha proporcionado muchísima satisfacción en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional, entonces le sigo manteniendo.
¿Cuál es tu labor aquí?
Claro, mi tarea fundamental para ellos es apoyo formativo, es decir, ya sea con las competencias clave o si ellos están realizando algún curso, pues yo le presto esa ayuda de apoyo formativo con ellos.
¿Qué significa para ti ser voluntaria?
Pues te podría resumir diciendo que aprendo más de lo que ellos me han enseñado, de lo que yo les pueda enseñar a ellos. El que ellos me hayan podido, que yo haya podido conocer sus historias, que ellos me hayan permitido el poder conocer su trayectoria de vida, por qué han llegado a esta situación, para mí ha sido lo más, esa confianza que hemos podido, no sé cómo explicarte, Gema, que hayan llegar a conectar y que ellos se hayan podido abrir conmigo y contarme toda su experiencia.
Porque al final imagino que ya no es solamente ese voluntariado profesional, ¿no? Ya llega a ser pues esa conexión, digamos, de ese abrir el alma, ¿no?
Familia. Yo, por ejemplo, para mí tanto con los trabajadores como todas las personas usuarias de todos los centros, yo ya las considero, yo siempre es lo que digo, somos como una pequeña familia.
¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo desde 2021, desde noviembre de 2021 a ahora hasta la actualidad. Sí, y encantada, de verdad, y animaría eso a toda la gente y sobre todo a gente joven, por lo menos que lo pruebe. Luego ya ellos decidan, y yo es lo que siempre digo, un voluntariado que te guste, con el colectivo de personas que tú quieras, pero que toda la gente y sobre todo la gente joven, que creo que nos falta mucho a la gente joven de conocer lo que nos rodea. Tú puedes escuchar en la radio las noticias, pero tienes que ver sobre todo la realidad y eliminar muchos prejuicios que tenemos, sobre todo con este colectivo, con el colectivo de personas sin hogar. También, Gema, te quería comentar, ahora que nos das esta oportunidad de poderte hablar, pues una pequeña reivindicación, porque al estar el centro situado a las afueras de Plasencia, no tenemos ningún tipo de medio para poder venir. Tanto las personas que venimos de fuera a colaborar o a trabajar, que no tengamos medio de transporte, como las personas de aquí, porque no pasa ninguna línea de autobús. La línea más cerca de autobús, tienes que irte al puente Trujillo. Entonces, desde aquí pedimos una reivindicación de que aquí viven personas. Entonces, para que ellos puedan estar más en la comunidad y poderlos ayudar, que por favor nos pusiesen una línea de autobús.
No,
vamos a cruzar los dedos, Gema, a ver si tuviésemos suerte ahora que vienen las elecciones. Muchas gracias, Gema.
Gracias. Y bueno, pues en nuestra visita al CRR Vital, el testimonio de los usuarios. Tenemos uno de los testimonios, es el de José Antonio, él es extremeño, tiene 49 años, lleva aquí desde el 3 de mayo y llegó derivado de la comunidad terapéutica de Vegas Altas. Él está estudiando un módulo de auxiliar de enfermería en el IES Pérez Comendador de Plasencia. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, me encuentro bien.
Bien, cuéntanos un poco tu historia, nos resumes un poquito tu vida.
Sí, bueno, pues yo ya en mi infancia estuve pues fuera de la comunidad, estuve concretamente en Madrid y, bueno, pues siendo muy joven ya empecé a coquetear con las drogas y, bueno, pues las consecuencias que estas me trajeron, empecé a trabajar y a llevar una vida un poco nocturna. Y me enganché a la droga y esto empezó a traerme unas consecuencias de adicción y de llevar una vida un poco desestructurada. Empecé a entrar en centros de desintoxicación, empecé a dar coletazos, a tener recaídas. Estuve en Vegas Altas, en Don Benito. De Don Benito me derivaron aquí al CRR de Cáritas y ahora pues me encuentro estable, me encuentro bien, aquí llegué en mayo y desde entonces decidí estudiar módulo de auxiliar de enfermería y ahora estoy pues en el Pérez Comendador, estoy sacando muy buenos resultados. No sé, mi objetivo un poco es incorporarme a la vida laboral y ser una persona con una vida más o menos normal, en la que tenga mi trabajo, en la que tenga pues eso, esas pequeñas cosas que a uno le pueden llegar a hacer feliz en la vida.
Durante el tiempo que bueno, pues por lo que se ve ha sido mucho, José Antonio, el tiempo en el que has estado consumiendo drogas, ¿no pensabas en tener una vida normalizada?
No, yo vivía en un mundo totalmente paralelo. Yo vivía el día, yo no contemplaba la posibilidad de tener una vida normal. Yo era fiesta y consumir. No tenía una perspectiva de vida y mucho menos el poder pensar que podría estar donde estoy ahora mismo y tener a mi alcance la posibilidad de conocer otro mundo.
José Antonio, ¿cuál fue el momento o cuál fue lo que pasó en tu vida para decir se acabó, ya?
Bueno, pues el momento quizás fueron diferentes circunstancias las que te llevan, ¿no? Mucha es la edad, la madurez, también entras a prisión, el que te das cuenta de que la gente un poco te da la espalda porque esa manera de vivir, lógicamente, pues no es una manera en la cual uno pueda hacer amigos. Y amigos, quiero decir, amigos de gente normal. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que salir de ahí, que yo valía más que todo eso y que yo podía salir de ahí. Entonces, poniendo mucho esfuerzo, porque la verdad que hay que ponerlo, pero sí que se puede. Yo creo, además, quiero mandar un poco un alivio y quiero una esperanza de que una persona cuando quiere salir de ahí, porque se puede salir de ahí, y cuando una persona pone esfuerzo, se puede conseguir, se puede llegar a llevar una vida normal. Yo ahora mismo lo estoy consiguiendo. Estoy en una situación en la que yo creo que es muy buena, en una etapa de mi vida en la que se puede cambiar y lo estoy consiguiendo. Y nada, es tirar para adelante, poco a poco, llegar a conseguir mis objetivos, que entre ellos está ahora mismo pues sacarme el grado de auxiliar de enfermería e incorporarme a la vida laboral.
¿Cómo te encuentras aquí? ¿Cómo es un día a día aquí?
Es un sitio en el cual pues yo he aprendido a organizarme, he aprendido pues a estructurarme, puesto que yo en la vida anterior que carecía un poco de todo esto, a crear unas habilidades que no tenía, a levantarme por la mañana con alegría, a tener una ilusión como la que tengo. Antes pues no tenía un poco ganas de nada, no tenía un enfoque, no tenía una perspectiva de mi vida, sin embargo ahora pues sí que la tengo. La vida aquí es fácil, sobre todo cuando uno quiere.
Que tus objetivos se cumplan con creces. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y otro de los usuarios es JJ, que tiene un futuro por delante buenísimo.
Yo, por ahora mismo, a ver, de principio, en mi principio fue, yo ya la he hecho el curso de cocina, porque soy muy de cocina.
¿Te gusta mucho la cocina?
Muchísimo, desde que yo era crío. Ah. El otro, soy muy friki de informática.
Ah,
también, por es la otra. Y bueno, y después de esto, me apunté a sociosanitario. ¿Por qué? Porque he trabajado 6 años como cuidador, y me gusta un montón con personas mayores. Y claro, le pregunté yo a Julia, antes de Julia, yo ya le pregunté qué es lo que necesito hacer, cómo necesito hacer, dónde me necesito ir. Y claro, ahora mismo ya estoy en paso de hacerlo. Uh-huh. Lo que, primer paso, competencia clave, hecho. Ahora lo tengo hecho, uh-huh, y espero que voy a terminar, a ver si lo saco. Y después, si Dios quiere, lo que me han dicho otra compañera mía, podría hacerle la oposición, que necesito sacarme el cuarto de eso. No sé si lo saco todavía, o voy a tener tiempo para sacarla, porque eso sí que es tarda, o me planto a ir a Hungría para cogerlo, y después para hacer de una oposición y seguir adelante. Tengo planes, pero...
Muy bien.
A ver cómo va la tema.
Bueno, de momento el día a día, JJ aquí en el CRR. Muchas gracias por haber participado en el programa y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a todos, gracias por acoger los micrófonos del Espejo de COPE para la Diócesis de Plasencia. Ustedes, hasta el próximo fin de semana. Saludos de Gema Díaz. Adiós.